Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A esta hora la noticia está en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid, sede de la Federación Española de Fútbol, donde está a punto de comparecer su presidente Luis Rubiales, acompañado del director deportivo José Francisco Molina. Ahí está nuestro compañero Juan Antonio Alcalá. Juan Antonio Alcalá, buenas tardes. Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
Hola.
Sí, te escuchamos, Juan Antonio.
¿Qué tal, Fernando? Digo que buenas tardes a ti y a todos los oyentes de la tarde de COPE. Este es uno de los salones, uno de las salas de prensa de la sede de la Federación Española de Fútbol. Estamos en Las Rozas, sede federativa, aproximadamente a unos 20 kilómetros de Madrid, y aquí en unos instantes, para esta hora, para las 4 de la tarde, está convocada, se ha convocado de forma sorpresiva, hace escasamente algo más de una hora, una rueda de prensa que van a ofrecer el presidente de la federación, Luis Rubiales, y el director deportivo de esta federación, José Francisco Molina, para comunicar una noticia importante que hace referencia a la selección nacional. Aunque ha habido mutismo prácticamente absoluto y están todos los teléfonos de la gente de la federación apagados, lo que se va a comunicar aquí es que Luis Enrique deja de ser el seleccionador nacional de fútbol. Como todos los oyentes saben, como sabéis vosotros, Fernando, Luis Enrique atraviesa desde hace meses, desde el mes de marzo, una difícil situación familiar que él quiere mantener dentro de la discreción, y por eso los medios de comunicación no informamos sobre ello, pero atraviesa una difícil situación familiar y eso le ha impedido dirigir los tres últimos partidos de la selección española de fútbol. El que se jugó en Malta, concentración que él tuvo que abandonar de forma precipitada por esa complicación familiar, y los dos últimos más recientes, hace escasamente 15 días, ante Islas Feroe y ante Suecia. Bueno, pues como esa situación familiar no mejora, lamentablemente, Luis Enrique ha comunicado al presidente de la federación que prefiere dar un paso atrás, un paso al costado, apartarse, y eso es lo que va a comunicar ahora el presidente de la federación, que seguramente anuncia también, Fernando, que Robert Moreno, el segundo, el ayudante de Luis Enrique, el hombre que ha dirigido los tres últimos encuentros de la selección española, va a ser quien continúe dirigiendo, y seguramente en la Eurocopa del próximo verano también, a la selección española de fútbol. Bueno, hay una expectación tremenda, están todos los medios de comunicación de España, está toda la prensa, está toda la radio, está toda la televisión, están ahora mismo saliendo Luis Rubiales y Molina desde las oficinas, que están a escasamente a 300, 400 metros de esta sala de prensa, así que si te parece dejamos el micrófono abierto y en un par de minutos pedimos paso porque va a comenzar esa comparecencia oficial del presidente Luis Rubiales.
Pues a la espera de esa comparecencia de Luis Rubiales, la noticia es que Sánchez está desde primeras horas de la tarde más cerca de una investidura con nacionalistas y con independentistas. Está más cerca después de lo que ha sucedido hoy en el Parlamento navarro. El socialismo navarro se ha echado en brazos del nacionalismo y eso sin duda va a facilitar el apoyo del PNV, pero a Sánchez, pero hace más difícil la abstención de los diputados de UPN en el Congreso. Vamos por partes. Esta mañana se ha constituido el Parlamento de Navarra, se ha votado la presidencia y la composición de la mesa. Había dos posibilidades: que los socialistas le dieran la presidencia del Parlamento de Navarra a Iñaki Iriarte, de Navarra Suma, y que cerraran el paso a Bildu, que quería entrar en la mesa del Parlamento de Navarra. Esa era la primera. O que apoyaran a Unai Walde, de Geroa Bai, como presidente del Parlamento de Navarro, y que dejaran entrar en la mesa del Parlamento de Navarro a Bildu. La primera posibilidad hubiera significado que los socialistas se alejaban del nacionalismo en Navarra y en Madrid. La segunda posibilidad significaba que los socialistas navarros, para conseguir que María Chivite fuese presidenta, aceptaban las exigencias de Geroa Bai. Se ha mantenido el suspense hasta el final. En la primera votación no ha sido elegido el candidato de Navarra Suma, Iñaki Recarte, aunque ha sido el más votado porque no ha tenido mayoría absoluta. Pero entre la primera y la segunda votación, los socialistas de Navarra se han puesto de acuerdo con el PNV de Navarra, con Geroa Bai, para votar a su candidato, y Unai Walde es el que ha salido presidente del Parlamento navarro.
El señor Unai Walde Iglesias queda proclamado presidente del Parlamento de Navarra.
Ese era el momento en el que era proclamado. Los socialistas han permitido, sin necesidad de votar directamente, que haya un miembro de Bildu en la mesa del Parlamento navarro. Esto significa que María Chivite será presidenta de Navarra, probablemente con la abstención de Bildu, y que cualquier iniciativa legislativa y cualquier decisión que tenga que pasar por el Parlamento de Navarra estará en manos de una mayoría que depende de Bildu. Los socialistas de Navarra se quedan en manos de los 8 diputados de Bildu. Y Sánchez, en principio, claro, no contará con las 2 abstenciones de Navarra Suma para la investidura, con lo que tendrá que buscar la abstención de Esquerra. Y Esquerra pedirá que los políticos presos, previsiblemente condenados, dentro de unos meses reciban algún favor del gobierno. Es noticia que los socialistas caigan del lado de los nacionalistas vascos y es noticia también la bronca entre Ciudadanos y Valls, una bronca que continúa. Valls ha dado una rueda de prensa para criticar que Rivera se haya acercado a Vox por medio del PP y para justificar su voto de la investidura de Colau. El argumento de Valls es que en política no sirve el principio de que las cosas van mejor cuanto van peor, que es mejor votar a Colau que dejar gobernar a Esquerra.
Y estábamos pendientes, Fernando, de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Sí. Y creo que Juan Antonio Alcalá está empezando ya esa rueda de prensa con Luis Rubiales, ¿no?
Aquí está, comparece Luis Rubiales, el director deportivo José Francisco Molina y el nuevo seleccionador Robert Moreno. Escuchamos al presidente.
Estáis leyendo una nota que os hemos pasado ahora mismo en la que Luis Enrique comunica que no va a seguir como seleccionador. Sabemos que hasta ahora habéis respetado muchísimo, muchísimo esta situación. Os pedimos que la sigáis respetando de la misma manera y os lo agradecemos especialmente. Yo tengo que dar las gracias a Luis Enrique, un tío que se ha portado con la federación de manera 10. No tenemos el más mínimo reproche, al contrario, hemos aprendido mucho de él, hemos estado unidos con él y lo seguimos estando, y le he transmitido, hace un rato he hablado con él, le he transmitido que siempre va a tener las puertas de la federación y de la selección abiertas. A partir de aquí, el propio Luis Enrique, el día que estuve en su casa y que hablamos para cerrar la posibilidad, como así fue, de que viniera a la selección, él mismo nos transmitió que tenía un equipo, que creía en un equipo, que era fundamental. Este equipo a nosotros nos ha demostrado trabajo, honestidad, preparación, cualificación y además valentía. Creemos en este equipo, queremos seguir contando con este equipo y bueno, son los valores que tenemos en la federación. En un momento de tremenda dificultad por una cuestión familiar, pues lo que sí que queremos es constatar que tenemos ese compromiso de estos profesionales y sobre todo que tanto Molly como yo pensamos que son los más preparados para sacar esto adelante y para seguir haciendo el magnífico trabajo que se está haciendo. Es por ello que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol es confiar en Robert como seleccionador. Lo va a seguir siendo con los mismos tiempos y con la misma duración del contrato que ya estaba firmado. Por lo tanto, ellos serán los encargados de llevarnos a la Eurocopa y de hacer lo máximo porque España haga un buen papel en la Eurocopa si nos clasificamos, que esperemos.
Bueno,
que
pues sea. Fernando y Pilar, yo, esa es la noticia. Ha habido una carta que ha remitido Luis Enrique a la Federación Española comunicando que por esa difícil situación familiar tiene que dejar sus funciones como seleccionador nacional, y el presidente, como acabáis de escuchar, acaba de confirmar que el que hasta ahora era su segundo, Robert Moreno, pasa a ser primer seleccionador, el encargado de continuar y seguirá con contrato en vigor hasta la Eurocopa de Naciones, Eurocopa en el verano del año 2020. Esa es la noticia en directo aquí en Las Rozas.
Gracias, Juan Antonio Alcalá. Es la última hora desde la Federación Española de Fútbol. Una noticia que ya les había anticipado Juan Antonio Alcalá en la cadena COPE. Hay más noticias, es lo primero. Esto ha sido lo primero ahora, pero hay más cosas que contar, Pilar.
Así es, Fernando. Efectivamente, en cualquier caso, esta noticia la analizamos también aquí en la tarde en un ratito. Pero te cuento también que fallece una conductora tras ser arrollado su vehículo por un tren que cubre la línea Madrid-Zafra. Una línea que se encuentra interrumpida en estos momentos. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Pues el suceso ha ocurrido al filo de las 2 de la tarde en un paso a nivel sin barreras de la localidad cacereña de Toril. La conductora, de 26 años y vecina de este municipio, como dices, Pilar, ha fallecido. Ahora, el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Zafra se encuentra interrumpido en este punto hasta que se produzca el levantamiento del cadáver, se retire el vehículo y se reparen los desperfectos. Los pasajeros serán transbordados para que lleguen a su destino por otros medios.
Y te cuento también que las víctimas del terrorismo consideran un escándalo la puesta en libertad en Francia del cabecilla etarra Josu Ternera, detenido el pasado 19 de mayo en una operación conjunta con la Guardia Civil, después de permanecer 17 años huido de la justicia española. Juan Baño.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que si la puesta en libertad obedece a su estado de salud y a la necesidad de someterse a una operación de próstata, como alega su defensa, estamos ante un escándalo. Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, habla de escarnio y vergüenza.
España tiene que reaccionar institucionalmente, el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y tiene que pedir explicaciones inmediatas para cambiar esas medidas cautelares. O sea, qué vergüenza, qué falta y qué desprecio hacia las víctimas del terrorismo.
Recuerda que la Audiencia Nacional ha pedido la extradición de Ternera por crímenes de lesa humanidad perseguidos internacionalmente.
Y en los deportes, la noticia importante la acabamos de contar en directo aquí en COPE. Luis Enrique deja de ser seleccionador de la selección española de fútbol. Hay cambio de entrenador, pero hay más noticias deportivas hoy. Luis Millán.
La selección sub-21 juega esta tarde a las 6:30 su segundo partido del europeo ante Bélgica. Sin margen de error para la rojita tras la derrota ante Italia, necesita ganar y golear. De la Fuente planea cambios en todas las líneas, el más significativo en la portería, donde Sivera apunta a titular. Del mercado de fichajes, Olivero ha informado que desde el Barça admiten que la operación para el regreso de Neymar está en un proceso embrionario y que deportivamente encajaría al 100% del Atlético. Joao Félix sigue en Madrid a la espera de que se haga oficial su fichaje por el conjunto colchonero y en el Real Madrid ha sido presentado Mendy. Esto decía el francés sobre su competencia con Marcelo.
Bueno, no nos hemos visto sin camiseta ninguno de los dos, pero tendré que verle y hablar con él. No es ningún problema ser titular o suplente, siempre hay competencia.
Al margen del fútbol, esta noche a las 9, tercer partido de la final de la ACB entre Real Madrid y Barça, primero en la ciudad condal, de momento 2-0 para los blancos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
To be solved, we are children that need to be loved.
Bueno, pues es la noticia que estamos contando en directo esta tarde en COPE, que lo hemos contado además a las 4 en punto de la tarde, 4:03. Comparecía Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, para decir lo que ya previamente adelantábamos aquí en COPE, que Luis Enrique deja el cargo de seleccionador tras 11 meses a causa de un grave problema familiar. Llevábamos tiempo además sin ver a Luis Enrique sentado en el banquillo de la selección española. Y bueno, definitivamente, pues por esas circunstancias personales, finalmente Luis Enrique ha decidido renunciar al cargo de seleccionador. La selección la dirigirá a partir de este momento el que era su segundo, Robert Moreno. Y sigue la rueda de prensa, seguimos recabando datos al respecto y buscaremos también el análisis, ¿no?, de esta decisión. Que, como decimos, bueno, pues no es que nos haya sorprendido en el sentido de que ya sabíamos que bueno, Luis Enrique había anunciado, ¿no?, hace tiempo ya, durante, creo que fue en el mes de marzo, lo recordaba antes Juan Antonio Alcalá, que no podía estar al frente de la selección por esos problemas personales. Hoy se ha concretado, por tanto, ese cambio de entrenador y el entrenador será ahora Robert Moreno. Está aquí Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Compañero de Deportes COPE. Bueno, lo anunciaba también, lo adelantaba ya Juan Antonio Alcalá hace un rato. Se ha concretado ese relevo en la selección, que, bueno, no sé si os sorprende o no.
Bueno, evidentemente no es una buena noticia, ni en lo deportivo ni en lo personal. Eso quiere decir que las cosas en casa de Luis Enrique no marchan todo lo bien que su familia y él desearía. Pero yo creo que la Federación Española de Fútbol ha estado a la altura de una situación muy delicada. Recordemos que el seleccionador incluso tuvo que marcharse la misma mañana del partido de Malta para viajar a Barcelona. Tuvo que dirigir ese día el equipo su segundo, Robert Moreno, al igual que, como te decía, Juan Antonio, en esta última concentración en estos dos partidos ante las Islas Feroe y ante Suecia. Yo creo que es la decisión más lógica. Ha mostrado capacidad, entereza, destreza a la hora de confeccionar las alineaciones, a la hora de expresarse y dirigirse a los medios de comunicación. La clasificación está bastante encarrilada, con 4 victorias sobre 4 partidos, así que me parece una decisión acertada, coherente y lógica por parte de la federación.
Desde luego, por una parte está bueno, pues lo que le ha llevado a Luis Enrique a esto, que le mandamos un abrazo a todos. Él ha querido además ser muy discreto con esta cuestión. Como tú dices, no cabe duda de que tiene que ser un problema grave para que haya tomado una decisión como esta. Por otra parte, lo que nos preguntamos ahora, creo, es quién es Robert Moreno, que quizá es un gran desconocido, ¿no?, para la mayor parte de la gente.
Sí, aunque bueno, el hecho de que ya haya dirigido a 3 partidos con la selección, pues yo creo que el aficionado al fútbol le va poniendo cara. Siempre ha estado con Luis Enrique, es un entrenador muy metódico, muy preparado. Se conocieron en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Tiene un equipo de trabajo con el que Luis Enrique ha trabajado en la Roma, en el Celta, en el Barça y ahora hasta este momento en la Federación. Y ya te digo, no es joven, tiene 40 años, es un entrenador moderno. Quizás la única duda que me queda es un poco el carisma, ¿no? Evidentemente no es muy popular, no tiene experiencia de primer nivel en los banquillos, al menos como primera espada, aunque yo creo que el equipo también va a ser solidario, comprensivo con esta situación y que le va a intentar allanar el camino y ponerle todas las facilidades, ¿no? Pero quizás solamente me falta por saber eso, ¿no? Cómo se puede comportar Robert Moreno en una situación de estrés comprometida, como puede ser una fase final de la Eurocopa, pero yo sí le veo, momento no tengo mucho conocimiento de él, porque solo lo hemos visto en un par de concentraciones, pero por lo que he visto y por lo que me cuentan, yo sí le veo preparado y capacitado para asumir este reto.
Pues es la noticia. Robert Moreno es el nuevo seleccionador español. Miguel Ángel Díaz, gracias.
Gracias. A ti, Pilar.
Buenas tardes. Echa un vistazo a tu alrededor, a que es difícil que no encuentres uno en el teléfono móvil, en la muñeca, en la tuya o en el de alguien que está a tu lado, en las paradas de autobuses, en el metro, en las salas de espera. Mires donde mires, hay un reloj o una pantalla o algo que te indica la hora y que, en cierto modo, te impone también un horario. Y con todo esto, yo me pregunto si seríamos capaces de vivir sin horarios, sin reloj. Oye, aquí en la radio no, ¿eh? Vamos, creo yo, sería impensable porque sería un caos. Pero, bueno, esto que parece raro, te lo cuento porque hay una isla, concretamente una isla de Noruega, en la que sus habitantes piensan que es posible. Son los vecinos de Somar, que así se llama esta pequeña isla noruega, al norte del Círculo Polar Ártico. Son 300 habitantes. Allí quieren prescindir de los relojes porque los consideran innecesarios. Y es que, fíjate, sus habitantes viven 69 días prácticamente de pleno sol y, claro, 69 días de casi total oscuridad. De esta manera, sin horarios, dicen que tendrían más flexibilidad. 24 horas al día, 7 días a la semana y, si la gente quiere, pues hacer vida normal a las 4 de la mañana porque hace sol o todo lo contrario cuando es de noche. Por eso, a finales de mayo convocaron una asamblea para eliminar los horarios y la rigidez que supone la medición del tiempo. Todavía la iniciativa tiene que presentarse ante el Parlamento de Noruega, pero de momento, como símbolo, los habitantes han colgado sus relojes en el puente que separa la isla del resto del continente al que pertenece. Juan Antonio Madrid es cronobiólogo y catedrático de fisiología de la Universidad de Murcia. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué te parece esta iniciativa?
Bueno, la verdad es que suena muy romántica, es una especie de rebeldía frente a la tiranía del tiempo, pero, a ver, igual me he perdido algo, pero no es, yo creo que no es en absoluto viable, ni siquiera es conveniente desde el punto de vista de la salud.
Claro, ¿realmente somos capaces de vivir en un caos absoluto con respecto a los horarios? Es decir, ¿no tener un orden cronológico?
Claro, hay varias razones por las cuales sí que deberíamos tener unos ciertos horarios. Una de ellas es la sincronización social. Es decir, una sociedad cuanto más compleja es, evidentemente esta es de 300 personas, no es excesivamente compleja, pero necesita una especie de armonía, ¿no?, de sincronía entre las actividades de unos y otros. Pues vamos a imaginar ahora que un niño acude al colegio a las 2 de la mañana y el otro se le ocurre irse a las 4 de la tarde. O vamos al restaurante y unos piden el desayuno mientras que otros están tomando la cena, o ahora es muy diferente.
Es decir, por una cuestión de orden social, ya es fundamental, ¿no?
Claro. Pero es que además, desde el punto de vista de la salud, necesitamos señales de tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos o manejamos en nuestra vida tres tiempos. El tiempo interno, que lo produce nuestro cerebro, nuestro interior. El tiempo ambiental, que nos lo proporciona el día y la noche. Pero evidentemente, en el caso de esta isla, pues se pasan 70 días con luz continua o en oscuridad continua, y ese tiempo falla. Pero necesitamos, por tanto, el tiempo social, que ponga en obra nuestros relojes internos, que sincronice también nuestras actividades. Y el tiempo social viene de los horarios, de las convenciones sociales, de los horarios de comida compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el caos absoluto en este sentido no tiene sentido.
La flexibilidad, la flexibilidad absoluta, que suena muy bien, pero que nos puede llevar al caos. Lo que pasa es que es verdad que, claro, es una sociedad muy característica, porque ellos, por su situación geográfica, tienen, claro, 69 días al año, que es prácticamente de día, claro, casi las 24 horas del día, y luego 69 días al año, que por cierto esto tiene que ser durísimo, por lo menos para alguien mediterráneo, ¿no? Para alguien como nosotros, prácticamente de total oscuridad. Claro, esto ya debe suponer para ellos un problema cronobiológico, ¿no? ¿Cómo se adapta uno a esto?
Sí que lo es. Evidentemente, estas poblaciones que vienen tan al norte, ya en zonas por encima del círculo polar ártico, experimentan muchas alteraciones cronobiológicas, y eso que cuentan ellos de que hay niños a las 2 de la mañana jugando al fútbol en la calle en verano es cierto. En realidad, el ser humano procede de zonas ecuatoriales, de zonas donde el equilibrio entre el día y la noche era mucho más estable, y el desplazamiento progresivo a áreas cada vez más extremas pues no va o no cuenta con esa adaptabilidad o esa adaptación de la biología humana en cuanto a su ritmo biológico. En definitiva, lo que vengo a decir es que son zonas que no están preparadas exactamente para la vida humana. Sí que nos hemos adaptado a ella, pero desde el punto de vista cronobiológico, pues son bastante complicadas de llevar adelante, ¿no? No solamente por el tema este de que no hay día-noche en muchos momentos, sino es que una oscuridad permanente durante 2 meses, nadie del Mediterráneo, nadie nacido en esta zona, podría soportarla, ¿no?
¿Verdad? Y claro, vale, ya que vives ahí y ya que tienes estas condiciones meteorológicas, el reloj, aunque sea una cosa artificial, digamos que te marca de alguna manera unos ritmos que son importantes mantener, en tu opinión, ¿no?
Muy importante. Por ejemplo, mira, tenemos un ejemplo en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. En una UCI, los pacientes necesitan señales de tiempo, porque si no se desorientan. Aparece el síndrome confusional agudo de la UCI. Hay momentos en los cuales pierden la capacidad de saber cuándo, en qué momento se encuentran, pero además es que se altera la memoria y se altera su comportamiento. Por lo tanto, no podemos privarle a las personas de señales de tiempo, la señal de un reloj, la señal socialmente aceptada mediante convenciones de determinados horarios, yo creo que es fundamental. Otra cosa es la excesiva rigidez en los horarios, y eso sí que creo que deberíamos detener. Igual que hay personas matutinas y vespertinas, sí, una cierta flexibilidad en los tiempos de entrada o salida de los trabajos, en la medida que sea posible, pues sí que es conveniente.
Ya lo creo. De todas formas, como científico, Juan Antonio, ¿te gustaría que esto se pusiera en marcha en esta isla, en Somar, precisamente a ver qué pasa, es decir, como un experimento científico?
Por supuesto, yo estaría encantado, estaríamos encantados. Además, tenemos unos dispositivos para medir los diferentes tiempos, se colocan en la muñeca y sirven para medir ritmos, y experimentar con personas de esta isla sería algo fenomenal para nuestro grupo, desde el punto de vista de la curiosidad que tenemos todos los científicos, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué sucede, ¿no? Si finalmente lo llevan a cabo, ¿no? En principio no eres partidario, ¿no te parece que esto sea posible?
No, creo que en realidad no se puede hacer.
Ya.
Una vez que se enfrente, igual que, bueno, he leído alguna declaración de hosteleros que decían, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo tiene que salir la gente de su habitación? ¿Cuándo vamos a servir la cena, no?
Es verdad.
Nos vamos a estar todo el día pendientes de todo, ¿no?
Es verdad, verdad. Qué lío, ¿eh? Qué curioso todo esto. Bueno, pues Juan Antonio Madrid, estaremos pendientes, ¿eh? Cronobiólogo,
sí,
y catedrático
también,
de Fisiología de la Universidad de Murcia. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Venga, Paloma, quítate el reloj.
Pues mira, A ver, yo me lo quito cuando llego a casa. ¿Sigues una
sensación? ¿Y ya no lo vuelves a mirar?
Ni
no,
para acostarte.
No, miro el reloj, pero que me lo quito. Físicamente me lo quito de la muñeca.
Si no, si yo físicamente también, pero luego miro en el móvil, miro el que tengo en la cocina, miro el que tengo en el horno.
Yo
sé los relojes que puedo llegar a tener en casa.
No se puede vivir así, al margen.
Bueno, pero sí se puede vivir y se debe vivir con la mutua.
Y saber sobre todo lo que es mutuarte, porque andas pendiente de muchísimas cosas. Mira lo que dice Pilar, el reloj. Pero si tienes algún seguro por el que pagas de más, mira, eso se le llama descuidarte. Y te proponemos desde la tarde mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. El seguro de coche, el de moto, el hogar también y el de vida también. Vete a la mutua con cualquiera de estos seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate. Bueno, Cobian, ya has oído al experto. Él no lo cree posible, ¿eh? Esto que quieren hacer los 300 habitantes de esta isla noruega, lo de vivir sin horarios, vivir sin reloj. ¿De relojes? Estamos hablando contigo en la tarde. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Que habrá que ir a hacer un programa a esta isla para comprobar si es posible o no. Vamos allí y lo comprobamos de primera
claro,
mano.
Ah, claro, tú te
¿no?
quieres
decir,
pero cuando es de día todo el día, o sea, ahora, ¿no?
Ah, claro, claro.
En el solsticio de verano.
Eso es, uno de
o sea, en noviembre
días.
O diciembre ya no te apetece tanto
no,
la cosa,
yo,
¿no?
No, noviembre diciembre, si me lo cuentan, ya. También me sirve. Venga, ¿tú te acuerdas lo que te regalaron para la primera comunión, Pilar?
Me acuerdo. Yo creo que un reloj, fíjate.
Yo un reloj seguro, que, no me acuerdo de todo, pero
sí, claro.
Un reloj seguro. La ilusión,
seguro.
La ilusión que hace ese reloj que te regalan por tu primera comunión para que luego te pase como a José María.
Mi primer reloj fue en el 72 para la primera comunión. De color gris, precioso, con los números romanos. La mala suerte que mi hermano, pues todo lo que veía lo desmontaba. Y a las dos o tres semanas de tenerlo, lo desmontó entero, todos los piñones, las correas, la maquinaria, todo. Y ya se acabó el reloj. Bueno, ya me pegué unas panzadas de gris. Y bueno, pues mis padres, cuando pusieron que fuera más malo, me regalaron otro. Y bueno, ya se acabó la pena.
Bueno,
pobre.
Y se acabó la pena, entonces.
Pero
jo, es que eso, la verdad es que no me extraña de que lo pasara fatal, ¿no?
Con la ilusión,
con
que,
la
te
ilusión
hace,
que te hace de repente.
Tu primer reloj,
tu
además.
Tu primer reloj y que te lo estropeen. No.
No sé si te pasaba a ti, pero yo me acuerdo cuando era pequeño que no llevaba reloj, cuando me regalaron el reloj era como. Ya soy un poco más mayor, ya puedo llevar reloj.
Era como de mayor.
Claro.
¿No? Tener reloj. Era como de mayor, que es como tener ahora el móvil probablemente,
sí,
no sé si es una
así.
Buena
sí.
analogía, ¿eh?
Veías a los mayores con reloj y tú también querías llevar reloj, claro. Pero bueno, mira. Mari Carmen, sumando relojes de muñeca de pared en los móviles, aparatos electrónicos, hornos, microondas, etcétera, en mi casa tenemos más de 30. Y pensar que hace no mucho, nos dice, vivían sin saber qué hora era. Porque al final, si te paras a pensar, los relojes, bueno... No llevan mucho.
Hombre,
mucho.
No, pero había otro tipo de relojes.
Bueno,
el tiempo
sí.
Se ha medido, vamos, desde tiempo inmemorial, nunca mejor dicho.
Pues sí. Y Juan Luis nos dice, yo tengo 14 relojes en mi casa, relojes, dice, no relojes.
Yo tengo reloj de arena, estoy pensando en casa también, mira.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, yo, por ejemplo, con el reloj de arena lo que siempre me ha pasado es que al final no tienes una medida exacta porque... Hay veces que falla.
¿Cómo que no? Hombre,
claro,
puede fallar, pero sí que tienes la medida exacta. Bueno, ¿qué de relojes estamos hablando? ¿Qué queremos que nos cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope? Y notas de voz en el 607-150602. ¿Cuántos relojes tienes en casa? ¿Coleccionas relojes de pulsera? ¿Te hizo mucha ilusión tu primer reloj? ¿Puedes vivir sin reloj? Bueno, pues de eso estamos hablando con los oyentes y también, claro, hablamos de otras cuestiones como que el Partido Socialista de Navarra cede ante Geroa y Bildu consigue entrar en la mesa del Parlamento de Navarra. Estas y otras noticias las analizamos enseguida con Paloma Esteban.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dos equipos. Un mismo objetivo.
¡Triple de Carroll!
Y todo puede pasar. Este miércoles desde las 9, la final de la ACB. Barcelona-Real Madrid.
Y lo ve, el principal...
El partido que podría decidir al campeón de Liga de Baloncesto.
¡Qué tapón!
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si no tienes seguro de hogar porque piensas que nunca sufrirás un incendio, ¿en qué piensas cuando ves tu casa destrozada por uno y no puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
Sube el mercurio en todo el país con mercurmagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en mercurmagic.es. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel. Especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Cuestionarte. No saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección con Rinada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, I've been shaking, I love it when you go
Vamos a analizar la actualidad de hoy con la ayuda de Paloma Esteban del Confidencial. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me parece que vienes directa casi del Palacio Real, ¿no?
Casi, casi. Solo he podido comer algo y llegar aquí, sí.
Recepción con motivo del... galardones para algunos ciudadanos con motivo de los cinco años de... el reinado de Felipe VI. ¿Cómo ha ido la recepción? ¿Cómo ha estado la cosa?
Pues la verdad es que ha sido un acto sencillo, solemne y bastante bonito. Muy parecido al que hizo en el primer año de reinado para celebrar ese primer año. Y bueno, pues 41 ciudadanos de la calle, sin premios ni cosas muy rimbombantes, pero con una historia humana pues muy, muy buena detrás.
¿Qué titulares nos dejas de estos cinco años de reinado de Felipe VI?
Pues yo, si lo tengo que definir con una palabra, Fernando, diría cambio. Ha habido un cambio, yo creo que ha habido un cambio evidente en la institución. Ajá. Creo que en estos cinco años el rey sí que ha intentado darle un impulso de transparencia que falta le hacía a la institución, porque venía ya arrastrando una crisis algo complicada. Y bueno, yo creo que muy coherente, ¿no?, con las palabras que dijo ya en su proclamación y que las ha ido aplicando.
Ajá, de transparencia, de cercanía a la gente.
Ejemplaridad, hay que tener en cuenta decisiones que tomó enseguida el rey en cuanto llegó en cuanto accedió al trono. Pues recordemos, por ejemplo, cómo revocó el ducado a su hermana, a la infanta Cristina, sí. Un poco pues para marcar las diferencias que venía haciendo su padre. Bueno, pues porque es verdad que la institución atravesó una crisis con la situación de Iñaki Urdangarín, y yo creo que el rey ha sabido cumplir con las expectativas que la sociedad demandaba y que necesitaba la jefatura del Estado, sí.
Vamos a ver si conseguimos contar, Paloma, bien lo que ha pasado en el Parlamento de Navarra esta mañana. Y tú nos darás ahora las claves de lo que eso significa y qué consecuencias tiene. Hoy se elegía al presidente del Parlamento de Navarra y al final, en la primera votación, no ha salido el candidato de Navarra Suma porque tendría que haber obtenido mayoría absoluta. No ha conseguido mayoría absoluta, aunque el candidato de Navarra Suma ha sido el que ha tenido más votos. En el receso, ¿no? Parece que se han puesto de acuerdo el PSN, los socialistas navarros, con Geroa Bai y con otras formaciones políticas, de tal manera que al final los socialistas navarros le han dado la presidencia del Parlamento a Geroa Bai, que es el PNV de Navarra, y han permitido, sin votar directamente, que Bildu entre en la mesa. Esto es lo que había exigido Uxue Barkos para darle en su momento la posible presidencia de Navarra a Chivite, la que será candidata del Partido Socialista. ¿Añades algo más? ¿Quitas algo más? ¿Lo podemos dejar así o hay algo más para explicar lo que ha sucedido?
Bueno, para lo que ha sucedido yo creo que esos son los grandes titulares. Luego, ajá, tendrá las consecuencias que puede tener ya sobre una investidura de Pedro Sánchez, porque hay que recordar que todo, sí, lo que pasa en los territorios autonómicos tiene consecuencias en el Congreso y en la gran investidura que estamos esperando.
Bien, entonces con esto que ha pasado hoy para el Parlamento, ¿tú crees que serán los socialistas navarros los que presidan la comunidad foral?
Yo creo que sí.
Está claro.
Yo creo que está claro. Este pacto allana directamente ese camino hacia a la socialista María Chivite, que es lo que ella quería desde el primer momento. Y bueno, para mí el gran titular de la jornada no es tanto, a lo mejor también, pero la presidencia de Geroa Bai en este Parlamento, sino la presencia de Bildu
en la mesa,
que yo no sé, siempre pienso, no sé si los oyentes, los lectores en mi caso, entienden por qué hablamos tanto de las mesas de los parlamentos,
sí,
pero es que es algo muy importante.
A ver, Paloma, explícanos.
Claro, las mesas de los parlamentos autonómicos son los órganos de gobierno de un parlamento, son los que admiten a trámite y no pues las iniciativas, las normas, las leyes autonómicas, y sobre todo yo creo que lo más importante es que tienen un revestimiento institucional que es bastante impresionante ver pues a la antigua Batasuna sí, formando parte de ese revestimiento institucional, ¿no? A mí ya, es lo que más me choca es verlos a ellos, ¿no?, ocupando un puesto en esa mesa.
Podría haberlo evitado el Partido Socialista si hubiese votado a Navarra Suma. Es decir, es verdad que no los han votado directamente.
Eso es verdad.
Pero podrían haberlo evitado con otro voto los socialistas.
Claro, sin duda. Es decir, no lo necesitaba porque ya los votos del PSN como tal no eran necesarios, pero las cosas como son se podría haber evitado, ¿no?
Ya. O sea, dices que después de lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Navarra, probablemente tengamos a los socialistas con un acuerdo, de alguna forma, con Geroa Bai para gobernar en Navarra. Y apuntabas a las consecuencias para la investidura. Dice Carmen Calvo, la vicepresidenta, que esto no tiene nada que ver con la investidura de Sánchez.
no tiene que ver Navarra con lo que podamos hacer en la investidura del presidente. Somos un partido bastante previsible, no damos bandazos, no los hemos dado nunca y no los vamos a dar. Todo el mundo sabe perfectamente cuál es el sitio en el que se mueve el Partido Socialista.
Bueno, ¿esto es cierto o no?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no lo vamos a ver, ¿no? El bandazo se ha dado también en el receso hoy, el PSN, sí, para empezar.
Porque
pero
el PSN
bueno,
no iba a votar esto que iba a votar, claro, en principio.
Claro.
Oye, pero vamos a ver, ¿esto qué consecuencias va a tener en investidura? ¿Se garantiza, sí, los 6 votos del PNV?
Yo creo que sí, Fernando, sin duda.
Sí.
Sí.
Pero UPN se tendrá que abstener, claro.
Claro, pues es que UPN a lo mejor después de esto y de dejar fuera de todo, porque lo dejan fuera de todo, al dejarlos fuera casi del Parlamento, no sí, la presidencia y en el caso de la comunidad foral igual, pues UPN bueno, había dejado la puerta abierta a una posible abstención que yo creo que ahora mismo pues está más que en duda. Y eso nos lleva a los apoyos que necesariamente requeriría Pedro Sánchez, que son los del grupo independentista, ¿no? De Esquerra, por
sí,
ejemplo.
Hay que recordar que para conseguir la investidura, Sánchez, sin la abstención de Esquerra, necesitaba la abstención de UPN y necesita que los diputados de Junts pel Cat sigan suspendidos. En esta situación, ¿qué crees que va a hacer Sánchez?
Claro, pues en esta situación vamos a ver, Sánchez y el gobierno insisten que no va a pedir apoyo a los independentistas, por tanto yo tampoco descarto que vayamos a una primera investidura fallida, puede ser que no, pero si insiste en no pedir ese apoyo a los independentistas y UPN tampoco da su abstención, pues la verdad es que no le salen los números, Pedro Sánchez no saldría investido. Así que habrá que esperar, vamos a ver ahora UPN cómo mueve ficha, pero no es descartable que a la primera no salga.
A la primera no salga, ¿y eso quiere decir que nos vamos a septiembre o qué?
Pues probablemente, va a ser difícil, claro, por los plazos que supone, probablemente nos iríamos a después del verano.
Ya. ¿Y ahí qué pasaría?
Bueno, pues ahí ya veremos lo que pasaría. Supongo que el gobierno habrá que ver hacia dónde dirige esas negociaciones.
Sí.
Supongo que no enterrará la vía de intentar conquistar a UPN, pero después de lo que hemos visto en Navarra es complicado. Y tendremos que ver si finalmente intenta seducir de alguna manera a los grupos independentistas. Nos encontraremos también con los coletazos iniciales de la sentencia, porque el juicio ya ha terminado. Habrá que ir viendo ese juicio del proceso, cómo va influyendo en todo este proceso. Pero no sé yo si en verano vamos a tener ya presidente del gobierno, ¿eh?
Ya,
no lo sé.
No has pronunciado la palabra Ciudadanos en toda esta intervención. ¿Lo descartas?
Sí, por completo.
¿Por completo?
Por completo.
Ya.
Sí.
O sea, pues entonces se nos complica la investidura. Se le complica a Sánchez. ¿A
pero no? Mucho a nosotros, ¿no?
Se le complica a Sánchez la investidura.
Sí, yo creo que sí.
Ya. Oye, Ciudadanos, están a bronca limpia entre Valls y Arrimadas, que ha sido la encargada de contestarle. Lo que ha dicho Valls hoy es que, bueno, no es aceptable que Ciudadanos se haya acercado tanto a Vox y ha justificado, su enfrentamiento con Ciudadanos de esta manera.
La estrategia del cuanto peor mejor es equivocada y peligrosa.
La estrategia del cuanto peor es mejor lo dice eso contestando a quien les acusa de haber votado a Colau. ¿Lleva razón Valls? ¿Lleva razón defendiendo su voto Colau? ¿Lleva razón poniéndose tan, exigente con Vox? Porque alguien podría decir, oye, si estás dispuesto a votar a Colau, pues igual también es razonable aceptar los votos de Vox. ¿Cómo has visto a Valls?
Pues sí, yo creo que es bastante complicado. Bueno, la historia de Valls y de Ciudadanos creo que es la historia de una ruptura anunciada, ¿no? Casi, porque en realidad fue un fichaje muy anunciado. Yo creo que Ciudadanos se dejó deslumbrar por ese currículum, pero es que enseguida empezaron las diferencias. Y es verdad que Valls ha intentado actuar también como azote al nacionalismo en Cataluña, pero claro, no ha contado con que forma parte de una candidatura en la que está Ciudadanos, y para Ciudadanos Ada Colau es la misma línea roja que los independentistas. De hecho, hoy Arrimadas le contestaba...
Sí.
Y le decía, bueno, siento humildemente tener que decir esto, pero creemos que el tiempo nos ha dado la razón al ver que la primera decisión de Ada Colau, ya hemos visto que ha sido sacar a la Plaza de San Jaume a la fachada del ayuntamiento, ese lazo amarillo, ¿no? Los mismos lazos que Ciudadanos ha ido quitando por la calle y que Valls aplaudía en realidad quitarlo. Por tanto, yo creo que es complicado que él critique una estrategia de Ciudadanos cuando al mismo tiempo... pasa la línea roja mayor que tenía el partido.
Ya. O sea, que decir, la regla que sirve para votar a Colau tendría que servir para aceptar votos de Vox, en principio.
Parece que con ese argumento casi ya. Sí.
Paloma Esteban, ya nos quedamos con tu pronóstico, que ha sido muy clara, ¿eh? Luego te sacamos el sonido, que no hay investidura en julio tal y como van las cosas y que ya veremos en septiembre. Gracias por haber estado con nosotros, Paloma.
Gracias a vosotros.
El viernes entra oficialmente el verano. Hemos tenido una primavera bastante suave, ¿verdad?, de calor estos últimos días. Pero bueno, el calor llegará, lógicamente. ¿Y qué pasa? Pues que empiezas a aligerarte también de ropa y de repente tienes, por ejemplo, menos bolsillos para guardar las cosas, ¿no? O cuando vas a la playa, ¿qué haces, no? Pues muchas cosas las dejas en el coche, incluido las llaves. Las llaves, porque además las llaves, ¿verdad?, pesan mucho. Dices, ¿dónde las guardo? ¿Dónde las pongo en la playa si de repente me voy a bañar, no? Las escondo debajo de la toalla y si viene alguien y se lleva mis llaves. Vale, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, por este motivo o por otro, es verdad que solemos dejar muchos objetos en nuestro coche y entre ellos, muy frecuentemente, las llaves. Bueno, pues cuidado con esto, ¿eh? Porque resulta que la Policía Nacional ha desarticulado en la Costa del Sol a una banda de criminales que se dedicaba a abrir coches, coger las llaves de las casas, acudir a la vivienda, robar y devolver las llaves y no dejar rastro. Alucinante, pero más o menos así es como actuaban. Así que la policía, ha tenido que emplearse a fondo para conseguir detener a estos ladrones. En esta operación, denominada FER, han sido detenidas 7 personas de origen búlgaro entre los 30 y los 52 años. La operación, además, sigue abierta porque esta banda se la asocia con el tráfico de estupefacientes en Europa. El inspector José Rando es jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional de Málaga. José Rando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cuál era exactamente el modus operandi de esta banda? ¿Cómo lo hacían?
Bueno, pues esta banda, su forma de operar era violentar vehículos que se encontraban en parking de lugares de ocio, como parques de actuaciones, merenderos o chiringuitos de playa, incluso en hospitales. Y lo que hacían era hacer una pequeña hendidura en la cerradura, casi imperceptible. Posteriormente, una vez abierto el vehículo, se hacían con las llaves de los domicilios, allí en los vehículos en los que efectivamente hubiera esta llave o los dueños lo hubieran dejado, y con la información que le facilitaba la documentación que obraba en la guantera del vehículo, obtenían los datos del domicilio de la víctima. Acto seguido, se dirigían rápidamente a él, lo desvalijaban por completo, tanto sobre todo joyas, dinero y material electrónico, y posteriormente regresaban al vehículo y volvían a dejar las llaves en el mismo sitio que lo encontraron.
O sea, que devolvían, claro, inspector, devolvían las llaves otra vez al coche.
Sí, volvían a entrar al vehículo y dejaban la llave en el mismo sitio en el que se la había llevado. Esto, claro, originó un problema enorme porque para los investigadores, que empezaba la investigación más tarde, porque más tarde se daba cuenta la víctima de que había sido robada, cuando llegaba al domicilio, o a veces bastante días más tarde, porque bueno, tenían la joya guardada en determinado sitio o el dinero también guardado en determinado sitio.
Sí, porque la casa no la revolvían, digamos. Ellos cogían los objetos que querían y se los llevaban, ¿no? Es decir, que tú en muchos casos entrabas en casa y tampoco te dabas cuenta de que había entrado nadie, ¿no?
No se daba cuenta. Incluso ha habido casos en que los dueños de los domicilios pues han sospechado de familiares, ¿no? O ha llegado un caso concreto en que las joyas estaban en un calcetín vuelto, posicionado de determinada manera, y lo dejaron tal cual, con lo cual las víctimas no se dieron cuenta hasta que efectivamente miraron dentro del calcetín y se habían dado cuenta que la joya efectivamente no estaba.
Jo, ¿qué caso más difícil entonces que para la policía también? ¿Cómo sospecharon de que había una banda que estaba haciendo esto?
Bueno, pues bien, los investigadores estaban analizando determinados robos en domicilio que teníamos a lo largo de toda la costa y vieron que en varios de ellos se había producido el robo mientras las víctimas estaban en un determinado parque de atracciones de la localidad, con lo cual hicieron ya un análisis más en profundidad, más detallado, y observaron que los vehículos de las víctimas estaban efectivamente violentados, ¿no? A partir de ahí, ya arrancando con el modus operandi ya establecido, sí que se pudo identificar en esa zona de actuación a los autores, y arrancar la investigación y determinar y luego llegar a identificar al resto de la banda y posteriormente practicar las detenciones y aflorar este particular modus operandi.
Desde luego, muy sofisticado, porque efectivamente, en muchos casos, como nos decía, claro, es muy difícil que te des cuenta de que te han robado hasta horas después o incluso días después. Creo que se han esclarecido de esta manera 26 robos en vehículos, 13 en viviendas de Marbella, Mijas, Fuengirola y Málaga, pero que la operación sigue abierta porque, claro, no descartan que haya podido haber más robos, ¿no?
Exactamente, y dada la difusión pública que ha tenido el caso, pues efectivamente muchos ciudadanos están acercándose a la comisaría para visionar y observar las joyas que hemos intervenido, porque consideran que han sido el objeto de su robo, que no sabemos porque el método de entrada era su llave, la llave del propietario. No sabíamos qué método de entrada se habían empleado hasta que efectivamente hemos descubierto este modo operandi, pues se acercan a la comisaría y están identificando, de hecho, ahí ya en estos momentos hay ya más domicilios esclarecidos, más robos en domicilios esclarecidos de los que inicialmente se había publicado.
Sí, bueno, pues esta banda, en esta operación que se han llamado, que han denominado FER, y que al menos de momento han sido detenidos, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que 7 personas que se dedicaban a eso, a robar las llaves del interior de los coches sin que te dieras cuenta, se iban a tu casa, se llevaban los objetos de valor y devolvían las llaves otra vez al vehículo. Y bueno, pues afortunadamente la banda ha sido detenida, así que, inspector, enhorabuena, y me imagino que consejo para todos, no dejar objetos de valor en el coche, ¿no?
Si me permite, quisiera ya que me ha dado la oportunidad de hablar ante sus oyentes, hacer un aviso de prevención a la ciudadanía, ¿no? Para que en la medida de lo posible tengan precaución con las llaves de su domicilio y no dejarlas en el interior de su vehículo si prevén que se van a ausentar un largo periodo de tiempo. Y ante cualquier sospecha de manipulación o apertura forzada del vehículo, y por supuesto al domicilio, acudir lo antes posible a la policía.
Queda claro. Inspector José Rando, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hola, Paloma.
Pues te digo una cosa, que algunos llevan tantas llaves que se meten en el agua con ellas y se hunden.
Ya te digo.
Algunos llevan...
A mí me pasa, no te creas.
Bueno,
vamos al INE directa.
Sí, oye, estamos hablando de ese temblor, nos lo dicen los compañeros en la redacción. Oye, ese temblor, eso que sentimos de... Bueno, es el seísmo de línea directa, que por cierto no para, porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coche, bueno, se mueva. Y es que los de línea directa lo han vuelto a hacer. Ahora, por primera vez, tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Si quieres ahorrar muchísimo dinero, teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de línea directa. Compruébalo en el 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estamos hablando en la tarde de los 300 habitantes de esa isla noruega y que han decidido vivir sin relojes, sin horarios. Y te estamos preguntando si tú serías capaz de hacerlo, si te gustan mucho los relojes, si tienes muchos en casa, si estás mirando constantemente la hora. ¿Qué dicen los oyentes, José?
Bueno, pues hay que tener cuidado con las llaves del coche, nos decía el inspector, y también con los relojes.
También, también.
Claro que sí. Porque además los relojes no son solo ya para mirar la hora. Mucha gente, como Mariano, también los utilizan pues como complemento.
Yo tengo 7 relojes, entre analógicos y digitales. El primero me lo regalaron en la primera comunión porque soy de los ya talluditos y me gusta como manera de vestir. Más que sacar el móvil, creo que, vamos, es una manera de vestir que creo que debe acompañar. Da clase, me parece a mí.
Bueno, claro,
bueno, ahí queda, ¿no?
Hombre, hay mucha gente que le chiflan los relojes,
claro,
es decir,
sí.
Si pueden los coleccionan, porque bueno, la verdad es que es un complemento. A mí me gustan los relojes, también.
A ver, ¿tú lo llevas a juego?
No, bueno, pero tengo varios y sí que voy cambiando de vez en cuando, sí. Sí.
Claro,
¿Y tú?
No, es que es negro. A ver, sí que hay más correas que se pueden cambiar de color, pero no, de negro siempre.
Pero el mío es analógico y el tuyo digital.
El mío es digital.
Claro, ahí
no,
se nota la diferencia.
No.
Bueno, ¿cómo son los tuyos? Hablamos de relojes. ¿Cómo te gusta llevarlos? Si tienes muchos o pocos, ¿te gustaría vivir sin reloj? De todo esto estamos hablando contigo esta tarde. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Seguido por unos...
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío. El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
A bordo del transbordador espacial, aproximándonos a nuestro destino en 3, 2, 1.
¡A puntito de tirarnos por la tirolina más alta del mundo!
Misión La Tierra, porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo. Nautalia Viajes, las vueltas dan mucha vida.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas, solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Oli. ¿Sabéis lo que es levantarse con resaca? Yo antes lo sabía, pero ya no, porque desde que me tomo Mano de Santo sigo absolutamente con mi vida súper feliz. De verdad que sí, hacedme caso. Y una cosita, lo podéis encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Os doy palabra de Mario Vaquerizo y de Mano de Santo. La vida es mucho más feliz así. ¡Mua!
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos.
En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Sube los grados, suben las oportunidades.
Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Seguido por unos...
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros...
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios... ¿No es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.